Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bueno, ¿qué creías? ¿Que el verano iba a ser eterno? Pues no, toma otoño y además en condiciones. Ya se nota el frío, ya hay que empezar a pensarse en purgar los radiadores y poner la calefacción. Y es que ya sabes que Ávila solo tiene dos estaciones, la de invierno y la del tren. Y bueno, de esta no voy a hablar mucho, que tengo un museo todavía, me dura de lo que pasó ayer a los casi 2.000 viajeros que nos dejaron tirados de Madrid a Ávila. En fin, las cosas pasan por algo y lo que pasa a la 1:33 de los viernes es que tenemos una cita en la cadena COPE con El Espejo de Ávila. Bienvenido a tu programa semanal, esta cita en la que siempre tratamos pues de darle la bienvenida en condiciones a un nuevo fin de semana que se presume pasado por agua y fresquito. Así que no sé si es momento, Manolo, de estrenar la temporada de pelis y mantita en el sofá. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a empezar a ponerlo. Manuel Gutiérrez es mi compañero de control de sonido, que te saluda también a esta hora del viernes. Y, por supuesto, antes de nada, recibe un cordial saludo de quien te habla, Auxi Rueda. Y hoy queremos hacer un guiño muy especial a algo que nos tiene a toda la humanidad en vilo. Me estoy refiriendo al conflicto de Oriente Próximo, ese conflicto enconado entre Israel y Palestina que dura ya demasiadas décadas, que no tiene visos de solución temprana, pero que en las últimas semanas está poniendo el foco en lo que está pasando y en lo que puede pasar, en un drama sin precedentes en la humanidad, en una situación que se asemeja bastante a momentos muy oscuros de nuestra historia reciente y en la que al final quienes pagan el pato de las pretensiones colonialistas de unos y otros son los mismos, los civiles, los que no tienen culpa de nada, los que simplemente quieren estar ahí y vivir y tener su casa sin que se venga abajo. Hoy queremos acercarnos al conflicto de Tierra Santa y lo vamos a hacer de la mano de un abulense que conoce muy bien la zona, que ha estado muchísimos años allí y que yo creo que nos va a hacer una aproximación sensata, completamente aséptica y situándonos en lo que está siendo el problema de Tierra Santa. Y además hoy pues la sección de Jorge Pato, el atrio de las palabras, va precisamente sobre esta cuestión. Vamos a aclarar algunos términos para que cuando hablemos de este conflicto pues sepamos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Y después sí que vamos a cambiar radicalmente de asunto porque hay que hablar también de la vida de la Iglesia, de la jornada del Domum que vamos a celebrar el próximo domingo y de acordarnos de los 64 misioneros abulenses que tenemos en todo el mundo. Todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué estás pensando? Síguenos ya en Twitter en @copeávila y en facebook.com/copeávila y disfruta del mejor entretenimiento, la mejor información y el mejor deporte a la hora que quieras.
Vamos a comenzar hoy nuestro programa volviendo nuestra mirada, como no puede ser de otra manera, hacia Tierra Santa. Allí el conflicto de Oriente Medio, que lleva ya arrastrándose demasiadas décadas, está dejando tras de sí escenas de inmenso dolor. No nos vamos a centrar ahora, no es nuestra misión, tampoco es lo que debamos hacer, yo creo, que en un programa de este tipo, en centrarnos quién tiene la culpa, quién ha comenzado, quién no, porque aquí los que pierden son siempre las personas, me da igual del bando que sean. El escenario es altamente complejo y se hace preciso pues tener las cosas medianamente claras, todo lo que podamos tenerlo desde Occidente. Por eso es importante contar con gente que conozca la situación de primera mano. No me refiero tanto al conflicto actual en sí, sino a toda la historia. Y esas personas, una de ellas es un sacerdote de esta diócesis, don José Manuel Sánchez Caro, que ha estado durante muchos años vinculado, bueno, viaja frecuentemente a Jerusalén, conoce cuál es la situación que se vive allí desde hace décadas, como digo, y además durante 3 años fue el director del Instituto Bíblico y Teológico de la Casa de Santiago en Jerusalén. Creo que lo tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono, don José Manuel. Bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Muchas gracias, encantado.
Bueno, me decía antes fuera de antena que lleva viajando de manera medianamente regular a Jerusalén, a Tierra Santa, desde principios de los años 80, con lo cual, ha vivido...
La primera vez que fui a trabajar y a estudiar, investigando, fue en el primer semestre de 1980.
Entonces ha vivido, bueno, pues varias diferentes situaciones, pero al final es un conflicto que sigue enconado y que desgraciadamente estamos viendo sus últimas consecuencias ahora mismo en la actualidad.
Debo decir que yo no he conocido el país de Tierra Santa sin conflicto. Siempre que he estado allí, siempre había algún conflicto. Conflicto se extiende desde los orígenes, desde que en 1948 la Sociedad de Naciones declaró el Estado de Israel y dividió aquel territorio con la mejor voluntad del mundo, pero no fue aceptado por el mundo musulmán y concretamente por el mundo palestino. Fue la primera guerra. Desde entonces hay muchas otras y un estado de tensión que se palpa habitualmente.
Imagino que todo esto que estamos viendo estos días en los medios de comunicación le removerá mucho por dentro, ¿verdad?
Efectivamente. Sobre todo me da muchísima tristeza. El Estado de Israel es un estado legítimo, es un estado democrático. Es un Estado que tiene pues sus virtudes y sus vicios como los tiene el Estado español, exactamente igual, y depende mucho también de quiénes sean sus gobernantes. Pero es un Estado legítimo y hay que aceptarlo. El mundo palestino no ha podido hacer un Estado porque no han sido capaces de organizarse. La Cisjordania, con capital en Nablus, es imposible prácticamente. Lo que se llama la autoridad palestina no tiene capacidad para organizarse, aparte de que la corrupción es muy grande. Y en la zona de Gaza, pues domina un grupo que es terrorista y es mucho más difícil todavía. Allí casi imposible. Por otra parte, pues el Estado de Israel no siempre ha sido generoso, sino que ha ocupado también zonas del mundo palestino para anexionarlas a Israel, unas veces por seguridad, otras veces pues también para acrecentar el territorio y situar a habitantes. Y eso también crea problemas. Por eso, esta especie de tira y afloja, ese deseo de que haya dos estados en un territorio, pues es una buena intención, pero lo veo muy difícil.
Claro, es que estamos diciendo, decía yo desde al principio, es que esto no se trata de blanco y negro, de buenos y malos, hay muchos matices de grises y se junta pues pretensión de naciones con tierras, con grupos terroristas, es una mezcla completamente explosiva. Lógicamente, si me dice que nunca ha conocido Tierra Santa sin conflicto, que yo le pregunte ahora si ve una posible solución a corto plazo, creo que me conozco ya la respuesta, claro.
Sí, una solución a corto plazo en este momento no existe. Una solución de verdad tendría que partir de una buena voluntad por parte del mundo palestino y el mundo musulmán y árabe que le rodea para llevar a cabo un Estado que tuviera buenas relaciones con Israel. Es más, que se apoyara en el Estado floreciente de Israel. Pero eso, hay elementos ideológicos, también algunos elementos religiosos distorsionados que lo impiden. De todas maneras, quienes más padecen, aunque no se dice nunca, son los palestinos cristianos. porque ni son musulmanes, no tienen por tanto la solidaridad del mundo musulmán, ni son judíos, no tienen por tanto la ventaja de pertenecer a un Estado organizado, democrático y floreciente. Y esto hace que cada vez haya menos cristianos originarios en el país de Jesús. Uh-huh. Y eso también entristece.
Esta es desde luego una de las consecuencias más tristes, ¿no? Y es necesario aclarar este tipo de conceptos, ¿no? La condición de árabe no es
palestino.
Yo creo que es mejor puntualizarlo así. Un palestino no tiene por qué ser obligatoriamente, y lo estamos viendo, musulmán. Una cuestión es la raza, el origen, y otra es la religión. Y efectivamente, los cristianos, es lo que le iba precisamente a preguntar ahora, que cuál era la situación en la que se ven involucrados, porque además no tienen prácticamente manera de subsistir porque están completamente aislados.
Los cristianos viven en las dos partes. Hay palestinos cristianos en la Cisjordania, hay palestinos cristianos en la Franja de Gaza, muy poquitos. Creo que son en total en la Franja de Gaza unos 1,000 y pico cristianos, 2 o 3 parroquias. Y hay palestinos cristianos en Israel, sobre todo en Jerusalén y en la zona norte de Galilea. Es decir, que los cristianos como tal pueden ser palestinos de Cisjordania, pueden ser palestinos de Gaza o pueden ser palestinos con ciudadanía israelita. Fíjese usted qué diferencias.
Desde luego que sí. Y a nosotros aquí en Occidente pues nos queda confiar en la diplomacia y en el sentido común, si es que se puede seguir confiando en el sentido común de la humanidad. Yo quiero pensar
pues
que sí.
Y hay que confiar,
y
como
rezar.
Ha dicho el patriarca de Jerusalén,
sí,
el franciscano Gian Battista Pizzaballa,
sí,
hay que confiar en la buena voluntad de todos, hay que rezar entre todos para que Dios nos ayude a encontrar en ese lugar tan importante y tan decisivo del mundo un poco de paz y un poco de riqueza para que la gente pueda vivir honradamente.
José Manuel Sánchez Caro es sacerdote de nuestra diócesis de Ávila, muy vinculado con Tierra Santa desde hace décadas. Muchísimas gracias por habernos puesto al corriente
de este
momento tan delicado.
Si me permite, les pediría a todos, especialmente a los cristianos, que no simplifiquemos. No digamos yo soy palestino, yo soy judío. No, somos de todos, ¿eh? No somos de los terroristas y pedimos y tenemos que estar dispuestos a ayudar a todos a convivir lo mejor posible.
Sí, sin pedir carnes, eso es cierto.
Exactamente.
Gracias, hasta siempre.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Pues cambiamos de tercio, pero no de tema. Jorge Pato.
Muy buenos días, Ausi. ¿Qué tal?
Digo que no cambiamos, yo bien, con frío.
Estamos ya, nos ha venido frío de golpe.
Estoy que no sé ni cómo poner las manos. Digo que no cambiamos de tema porque parece que nos hemos puesto de acuerdo. Juro que no hemos hablado del guión del programa, pero hoy Jorge pues me propone hablar de términos relacionados con lo que está pasando en Tierra Santa. Y más concretamente con algo pues que nos pilla un poco lejano en el conocimiento, como es la religión islámica, los hermanos musulmanes. Los hermanos de religión musulmana, que los hermanos musulmanes son un grupo, me he dado cuenta cuando lo he dicho.
Salen aquí
sí.
También.
O sea, pues vamos a hablar primero de las diferentes tipos, relaciones, suníes y chiíes, que son lo que siempre oímos en televisión. ¿Qué son exactamente y en qué se diferencian?
Bueno, esto por simplificarlo, que vamos cortos de tiempo. Esto básicamente fue una lucha por una herencia, por decirlo de una manera. Muere el profeta Mahoma, y entonces ahí se generan dos ramas. Está la rama de los suníes, que a Mahoma le sucede directamente Abu Bakr, que era su suegro. Y fue elegido por todos los líderes, y esa es la parte, los suníes son los mayoritarios dentro de la religión musulmana. Y luego está la rama de los chiíes, que esta rama entiende que el sucesor directo de Mahoma tenía que ser su yerno, Ali, que uh-huh. era el que estaba casado con la única hija que le sobrevivió a Mahoma. Y ese son los que consideran que es esa transmisión legítima de los descendientes de el, del profeta.
Y por simplificarlo también, son los que tuvieron el conflicto, por ejemplo, en Irak.
Exactamente.
En Irak, en Kuwait, en toda la guerra del Golfo, efectivamente.
Uh-huh. Diferencias, pues una de las más notables es que, por ejemplo, los suníes no tienen un líder mundial, por decirlo de alguna manera. Tienen, en cada país hay un gran muftí, que puede ser o no reconocido por la parte civil de por las autoridades civiles, pero los chiíes sí que tienen un gran líder, que es el gran ayatolá, que es el que bueno, dirige la teocracia, que es la que impera en Irán. Uh-huh. Y es el que marca el rumbo de todos esos chiíes.
Bueno, vamos a cambiar ahora de término. Uh-huh. Habíamos hablado de esas diferencias.
Esas dos ramas.
Está muy en boca de todos estos días, por desgracia, Hamás. Uh-huh. Este grupo terrorista, con todas uh-huh. las letras, hay que decirlo así, reconocerlo. ¿Qué significa exactamente?
A ver, es la abreviatura en árabe del Movimiento de Resistencia Islámica. No lo pronuncio en árabe porque es, para mí al menos es impronunciable. Pero es que esta abreviatura uh-huh. significa fervor. Es decir, que ya metemos así esa, otra vez esa componente religiosa. Ellos son una escisión de los hermanos musulmanes, como uh-huh. bien decías antes, esa confusión.
Sí, sí.
Y que ellos lo que quieren es establecer un Estado palestino con capital en Jerusalén. Para que nos hagamos una idea del cariz de esta gente, bueno, en su carta fundacional, publicada el 18 de agosto de 1988, en su preámbulo pone que Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya de la misma manera que ha destruido a otros en el pasado. Ese es su preámbulo, por lo tanto, lo que marca ese cariz de esta organización terrorista tal y como está reconocida aquí en Europa. Y aquí aparece también ese término ligado a ellos, que es la yihad. Uh-huh. La yihad, todo el mundo se queda con la simplificación de la Guerra Santa, pero esta es una de esas interpretaciones que se hace de la yihad. Yihad básicamente significa lucha, y dentro de los musulmanes, pues por ejemplo, es la lucha porque tú siempre realices de la mejor manera los cinco pilares de la religión musulmana, que son el dar el testimonio, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca.
Me suenan muchos de ellos. Compartimos algunos.
Compartimos bastante. Sí, sí. Al final somos religiones monoteístas. Y hay una de esas yihad, que es la yihad de la espada, que es la que hace la referencia a esa barbarie de la Guerra Santa. ¿Quiénes son los que hacen la Guerra Santa? Pues los salafistas. ¿Quiénes son los salafistas? Los que quieren vivir como las tres primeras generaciones de los musulmanes, que ellos entienden que tienen que volver a ese pasado y que son esto, pues como por ejemplo los talibanes, uh-huh. Con ese aspecto tan antiguo, por decirlo de alguna manera, con esas barbas y esas vestimentas, esa vuelta a ese pasado, a esas primeras tres generaciones de musulmanes. Y por destacar, para que veamos hasta qué punto se quieren enredar las cosas, alguno de los oyentes recordará que uno de los principales líderes del ISIS era Abu Bakr, es decir, alguien que se puso, fue una persona que se puso este nombre del sucesor de Mahoma para tratar de revestirse de esa condición de sucesor de Mahoma para liderar una cosa tan macabra como es lo que hace el ISIS, lo que hace Hamás, y a fin de cuentas que yo creo que cualquier muerte, matar a cualquier persona es injustificado, pero ya hacerlo en nombre de Dios todavía es enrevesarlo de una manera mucho peor.
Sea cual sea el nombre de Dios y sea cual sea la religión, en este caso monoteísta, a la que en cuyo nombre se esté matando, exacto, asesinando y torturando. Es importante el conocimiento, es poder y es ponernos en el camino de comprender por lo menos lo que está pasando para tener una opinión formada. Yo te agradezco además que lo hayas traído, me parece muy oportuno en el día de hoy, cuadra perfectamente además pues con esta jornada especial que estamos dedicando a comprender qué es lo que está pasando en Tierra Santa y las implicaciones además que puede tener en el resto del mundo.
Y Jorge, sin haberlo preparado, eso es lo más
efectivamente,
importante.
Efectivamente, ya ha llegado un punto que esto ya estamos empezando a tener telepatía. Jorge Pato, muchas gracias.
Un saludo para ti y para los oyentes.
Nos quedan apenas cinco minutitos para acabar el programa y es momento ahora sí, vamos a cambiar radicalmente de asunto y nos vamos a centrar en la jornada del domo que celebramos este domingo. Como manda la tradición, este domingo celebramos la jornada del DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. Es algo que tenemos marcado siempre en el calendario, es una de estas jornadas más que clásicas y tradicionales en la Iglesia y que aún hoy, lo vamos a contar ahora en unos segundos, sigue teniendo plena vigencia. El lema de este año es muy evocador, corazones ardientes, pies en camino. De ese lema, de lo que implica esta jornada y sobre todo pues de eso que tanto nos enorgullece a todos de nuestros queridos misioneros abulenses, vamos a hablar hoy con la delegada de Obras Misionales Pontificias en Ávila. Mercedes nos atiende ya al otro lado del teléfono. Bienvenida, Mercedes, a la antena de COPE Ávila.
Gracias, Ausi. Buenos días.
Corazones ardientes, pies en camino. Ese es el lema de la jornada de este año, un lema completamente evocador y que nos invita, como muchas veces también decía Santa Teresa, a salir adelante, a ponerse en marcha, que es un poco también el signo de todo misionero.
Pues es verdad. Como decía Santa Teresa, ella se puso en marcha y nos invita a ponernos en marcha, pero cuando el Papa decide que sea este el lema de este año, el lema dice corazones ardientes, pies en caminos. Entonces, el corazón solamente va a arder cuando cada uno de nosotros nos encontremos con el Señor resucitado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos quiere hacer este año el DOMUN es reflexionar en la necesidad que tenemos todos de salir a contar la experiencia que tenemos cada uno. Y esa experiencia está en nosotros, esa experiencia está en un encuentro personal, que nadie la puede hacer por nosotros. Y nos está diciendo que de esa experiencia va a surgir una alegría y un ardor en nuestro corazón que no nos queda más remedio que salir a contarlo a los demás, como cada vez que tenemos una buena noticia.
Mercedes, ¿tú crees que aún hoy, en pleno siglo XXI, es necesario seguir promoviendo las misiones?
Claro, sí. Siempre que haya alguien que no ha oído hablar de Dios, siempre que haya alguien que no ha sentido en su corazón la felicidad que eso es, que eso supone, la vida nueva a la que abre, siempre tiene que haber y siempre habrá misiones y siempre habrá misioneros. Siempre nosotros tendremos que ser misioneros. Y está más allá del tiempo y del siglo en el que estamos viviendo. Nosotros hoy podemos hablar de esto porque hace muchos siglos alguien vino a hablarnos de su experiencia y de su encuentro con el Señor y de cómo eso cambió su vida. Entonces, esto seguirá mientras la Iglesia siga siendo Iglesia.
Hoy es un día además para recordar a nuestros misioneros y en este punto pues me gustaría saber exactamente cuántos son y sobre todo en qué países están actualmente.
Pues mira, nosotros en la actualidad tenemos la suerte de tener 64 misioneros.
No está nada mal el número.
No, la verdad es que no. También es verdad que como todas las diócesis, pues son personas ya con una edad pues avanzada, pero bueno, son jóvenes de corazón y trabajan con muchísima alegría y muchísima ilusión. Tenemos 64 misioneros, de los que 61 son consagrados, pertenecen a órdenes religiosas. Tenemos dos laicos y también tenemos un misionero diocesano. Estos 64 misioneros, pues tenemos 33 hombres y 31 mujeres. No sé decirte exactamente en qué países están todos. Sí puedo decirte que la mayoría, el país donde hay más misioneros abulenses es Perú. Pero están repartidos por 4 de los 5 continentes.
No, me gusta que digas estamos, porque eso es un orgullo para nosotros. Ávila está repartida en los 5 continentes gracias a nuestros misioneros.
Es cierto, porque ellos son pues la cara, las manos y el corazón que abren nuestra diócesis por el mundo
claro
entero.
Claro que sí.
Tenemos 5 misioneros en Europa, 12 misioneros en Asia, 39 en América y 8 en África.
Bueno, pues esta es la parte de los misioneros a los cuales, iba a decir, no nos van a escuchar, sí, porque este programa se escucha en todo el mundo gracias a Internet, así que si nos escuchan,
claro que sí.
Un abrazo enorme, enorme para ellos y que nos acordamos no solamente en esta fecha, ojo, sino en todo el día, que sois un orgullo y una... ejemplo para todos. Bueno, pues esta jornada del Domun nos acordamos de nuestros misioneros abulenses, seguimos colaborando y nosotros en El Espejo nos vemos el próximo viernes. ¡Feliz semana!
300 españoles llegaban a nuestro país desde Israel. Fueron evacuados en un vuelo en el que también viajaban algunos extranjeros ligados de alguna manera a España. En ese avión había dos asientos vacíos. En ellos debía viajar una española que vive en Belén y su hija de un año. Ella, sin embargo, decidió quedarse allí. Le dijo a toda su familia de España que no se marchaba. No pensaba subirse a ese avión.
Sí, ahora además la situación en las carreteras se ha estabilizado un poco dentro de lo que cabe. Hemos visto que quizás yo podría usar alguna carretera israelí, porque normalmente no puedo, pero bueno,
sí,
la situación podríamos intentarlo. Pero bueno, también es verdad que como aquí la cosa está tranquila, hemos decidido que me voy a quedar con mi familia en mi casa hasta ver un poco qué pasa, porque si me voy luego no sé cuándo puedo volver.
Esta chica madrileña, que prefiere no decir su nombre, hace 7 años viajó a Belén para realizar un voluntariado. Allí conoció a su marido y allí se quedó. Justo en los días en los que ha estallado este conflicto, su visado ha caducado. Por ello ha tenido que cruzar la frontera hasta Jerusalén para renovarlo. Lo que se ha encontrado por el camino dice que no lo olvidará.
Y para salir de mi ciudad tuve que escalar un montículo de escombros que habían puesto en la salida de la ciudad. Quiere decir que son cosas que hasta que no lo ves, no lo crees.
Claro.
Pero sucede.
Esta joven está en contacto con todos los cristianos de Palestina. Nos cuenta que todos están sufriendo muchísimo y que desean profundamente que se acabe este terror. Esta noche, a partir de las 10:30, vamos a poder hablar con ella en directo en la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Ahora sigues en Mediodía Cope.